Buenas tardes, amigos. Soy Peón Caminero de peoncaminero.com y os doy la bienvenida a una nueva lectura de Jan Hirsch, de su libro El gran asombro, la curiosidad como estímulo en la historia de la filosofía. Hoy Jan Hirsch nos trae a Tomás de Aquino, como ya os avancé en la anterior entrega. ¡Santo Tomás de Aquino! ¡Jan! ¡Ay! Bueno, pues vamos allá. Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. O sea que vivió 49 años nada más. Examinemos para empezar algunos datos biográficos. Tomás de Aquino nació en Italia y recibió su primera educación en la abadía de Monte Cassino. Tenía 18 años cuando entró en la orden de los dominicos. Vaya, dominicos. Después de haber sido alumno de Alberto Magno, San Alberto Magno, creo, en Colonia, enseñó en París, Orvieto, Viterbo y Roma. Falleció en 1274, como hemos dicho. Aristotelismo. Como hemos visto, la obra de Aristóteles, después de desaparecer prácticamente de Europa, donde apenas se conocía su física, la teoría de la naturaleza, fue restablecida por los doctores judíos y árabes tras un largo recorrido por África del Norte y España. Bien, ahora sí que citamos a España. A partir de entonces, Aristóteles ejerció una considerable influencia. Su obra representaba una de las cimas de la cultura antigua, tanto por su técnica intelectual como por el aparato conceptual del que disponía. Manifestaba un nivel de desarrollo muy superior al que había alcanzado el pensamiento cristiano. En aquella época eran sobre todo los clérigos los que se ocupaban de la filosofía. Así que fueron los clérigos quienes estudiaron la obra de Aristóteles, la cual dividió a los estudiosos en dos grupos. Unos, llenos de admiración, querían conservar a toda costa el máximo posible de la doctrina aristotélica, aun a riesgo de ver la tradición cristiana anegada por esa afluencia de pensamiento antiguo. Otros, por el contrario, se aferraban a la tradición cristiana y se defendían apasionadamente de toda infiltración pagana. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que para la Iglesia Católica pasaría a ser Santo Tomás, menos mal, el doctor angélico, reconocido como una autoridad por su doctrina, se encontró ante esta escisión espiritual y asumió una tarea de profundo alcance histórico. Se esforzó en efectuar una síntesis entre el aristotelismo y la tradición cristiana. A propósito de Aristóteles, hemos mencionado a los tres máximos constructores de sistemas de la historia de la filosofía. En la antigüedad, Aristóteles. En la Edad Media, Tomás. Tomás, a secas. En época moderna, Hegel. Bueno, en fin. El estudio de las obras de cada uno de ellos podría ocupar una vida entera. Nosotros nos limitaremos aquí a algunos aspectos. Tomás, decíamos, intentó una síntesis entre el aristotelismo y la tradición cristiana. Tomó de Aristóteles en primer lugar la concepción jerarquizada y continua de los seres que pueblan el mundo. Para él, lo que está en cuestión es la unidad del mundo creado. Para Aristóteles, como para todos los filósofos antiguos, el mundo no fue creado. La idea de una creación radical les resulta ajena. Ahora bien, en la perspectiva cristiana, el mundo es un mundo creado. En cierto modo, Santo Tomás recoge de Aristóteles el esquema de una jerarquía continua de las criaturas. En el esquema aristotélico se encontraban en primer lugar las plantas, después los animales y a continuación los hombres. Existía además una jerarquía entre los diversos componentes del hombre, luego aún entre los distintos niveles del alma. Finalmente, en la cumbre tenemos el acto puro, del que el hombre participa solo mediante una parte de su intelecto, el intelecto activo. ¿Cómo adapta Tomás este esquema a las concepciones cristianas? Tomás establece la jerarquía siguiente. Abajo se encuentra la jerarquía de las formas, que están más o menos mezcladas con la materia. Por encima de todas ellas se encuentra la jerarquía de las formas puras, inmateriales, libres de toda materia. Y entre unas y otras, en el límite, se encuentra la más alta de las formas materiales y la más baja de las formas puras. Esto es, el alma, tal como vive en el ser humano. El alma humana es la más alta de las formas mezcladas con la materia. Está ligada al cuerpo, como hemos visto. Aristóteles consideraba el alma como la forma del cuerpo. Pero es asimismo la más baja de las formas puras. Por encima de ella se eleva la jerarquía de las formas puras, sin materia alguna. La jerarquía de los ángeles. Nos hallamos aquí ante un concepto totalmente nuevo que no proviene de Aristóteles, si bien desarrolla, en cierto sentido, la jerarquía continua tomada del filósofo antiguo. De ello resulta lo siguiente. Abajo, las formas materiales. Arriba, las formas puras, ángeles. Entre las dos, el alma humana, material y pura a la vez. Los ángeles, por su parte, constituyen también una jerarquía, pero esta no se establece, como en las formas materiales, entre diversas especies de ángeles. En la jerarquía de los seres vivos, cada especie implica un gran número de individuos. En la jerarquía de los ángeles, en cambio, para cada grado existe un solo ángel. Esto se puede interpretar así. Según Tomás, según Santo Tomás, una especie consiste en una multitud de individuos porque, justamente, es forma material. La materia repite, en cierto modo, perezosamente las formas. Pero tan pronto como se pasa a las formas puras, la repetición ya no se da. Cada grado de la jerarquía es único, y por tanto, en cada nivel solo existe un ángel. Este desarrollo puede sorprender, pero responde no obstante a una necesidad profunda de la mente humana. Lo que es único, lo que se ve una sola vez, lo irrepetible, es incomparablemente más valioso que lo que se ofrece en un gran número de ejemplares y se puede cambiar o reemplazar. Lo que es único representa, por así decir, el valor en estado puro. Según Tomás, según Santo Tomás, a partir del nivel en el que ya no existe la materia, hay solamente seres únicos, subordinados al único ser supremo, Dios. Tomás se pregunta cómo podemos, en definitiva, hablar de Dios. En primer lugar, debemos hacer una observación importante. Él no acepta el argumento ontológico presentado por Anselmo. ¿Por qué? Porque, según Tomás, esa demostración se apoya por completo en la idea que nosotros, que no somos más que humanos, nos hacemos de Dios. Nosotros concebimos un Dios perfecto, cuya perfección implica la existencia. Pero esto supone ir más allá de lo que la mente humana es realmente capaz de pensar. No está probado que sea legítimo extraer una conclusión sobre la existencia de Dios a partir de la idea que los seres humanos se forman de él. Esta idea puede ser inadecuada. Tomás procede de otro modo. Con referencia a esta cuestión podemos señalar un rasgo del pensamiento de Tomás que lo acerca a Aristóteles, a saber, su esfuerzo para evidenciar siempre la continuidad. El sentido de lo trágico, del desgarro, de la ruptura, le es extraño. Ya hemos visto, por ejemplo, en San Agustín, la función de lo paradójico, de lo absurdo. Tomás, por el contrario, intenta mostrar en la medida de lo posible continuidades ascendentes que deben reconducirnos al origen último. Así, no recupera simplemente el concepto de Dios en los términos en que lo concibe la mente humana, como hace Anselmo en la prueba ontológica, sino que intenta acercarse a un concepto adecuado de Dios remontándose a lo largo de toda la serie de seres que conocemos, hasta el límite supremo que podemos alcanzar y en el que se encuentra ese concepto de Dios. Se trata de un método aristotélico. Pongamos un ejemplo. Vemos seres que están en movimiento. Por tanto, en el universo existe movimiento. ¿De dónde procede ese movimiento? Todo movimiento es transmitido por un ser en movimiento, que es su motor. Si remontamos toda la cadena de los motores, acabaremos por concebir necesariamente un primer motor que mueve todo el resto por derivación, sin ser el mismo movido. Un motor que permanece inmóvil. Este primer motor inmóvil es Dios. Veamos otro ejemplo. Consideremos un fenómeno cualquiera y busquemos su causa. Esta causa es la consecuencia de otra causa, consecuencia ya misma de otra, y así sucesivamente. Cuando remontamos de este modo la cadena de las causas, terminamos por concebir necesariamente una causa que ya no es la consecuencia de otra. Esta causa se llama en filosofía la causa primera. Se trata de una causa que ya no tiene causa, que no es causada por otra cosa exterior a ella. En latín se llama causa sui, es decir, causa de sí. Esta causa que es su propia causa es Dios. La idea del primer motor y la de la causa primera están muy próximas una de otra. Tomás no parte de una idea que ya encontraría perfectamente concebida en la mente humana, como sucede en el argumento ontológico, sino de la experiencia, las cosas en movimiento, las relaciones causales. Este era también el punto de partida de Aristóteles. A partir de ahí, nos remontamos a lo largo de la cadena del movimiento transmitido, de las causas y de las consecuencias, y somos conducidos hasta el primer motor, hasta la causa de sí, sin los cuales la cadena sería inconcebible. En este límite último de la continuidad, Dios puede, de algún modo, ser presentido. Veamos todavía otro ejemplo. Todos los seres que encontramos en la experiencia son contingentes, lo cual significa que su existencia no depende de ellos mismos, sino de otra cosa, de la que dependen. Podrían, por lo tanto, no existir. Si mi padre y mi madre no se hubieran encontrado, yo no existiría. Soy un primer contingente que no tiene su necesidad en sí mismo. Si todos los seres son contingentes, dice Tomás, ¿qué es lo que los mantiene entonces en el ser? De contingencia en contingencia hay que ascender a un punto de partida en el que reside el ser necesario, sobre el que todo reposa. Esta necesidad inicial, este ser necesario que sostiene en el ser a todos los seres contingentes, es Dios. Vemos así que Tomás se remonta cada vez a lo largo de una continuidad en la que ningún término es suficiente, hasta una idea suprema con la que se aproxima a Dios. Thank you. otra parte, al considerar el mundo empírico, Tomás cree descubrir en él un orden y una finalidad. Lo que acontece en el mundo parece tener un sentido. Algo se cumple en él. El mundo tiende hacia algo. No solo está regido por la causalidad, sino que también tiende hacia un fin. Entrevemos la acción de Dios en el mundo y presentimos que la finalidad del mundo es Él. Estos esquemas de pensamiento difieren profundamente de la demostración contenida en la prueba ontológica. Se trata de un movimiento, un progreso, una ascensión hasta lo absoluto. En Tomás no encontramos ninguna discontinuidad radical entre el mundo creado y la realidad divina, ninguna ruptura trágica entre el pensamiento y su límite último. Este límite está situado, en cierto modo, en el interior del campo accesible al pensamiento, para el que se mantiene lleno de sentido. Y sin embargo, Dios, en cuanto concepto límite, trasciende todos los conceptos humanos. Precisamente por ello, el mismo Tomás juzgaba que el concepto humano de Dios era impropio para servir de fundamento del pensamiento ontológico. ¿Cómo podemos hablar de Dios? ¿Cómo acercarnos a Él? Tomás siempre consideró que para conocer a Dios es necesario ponerse en camino. ¿Cuál es, pues, el camino? Tomás identifica dos. Una es la vía negationis y el otro la vía eminentiae. Vía negationis, la vía de la negación. No podemos afirmar nada que sea adecuado a Dios. Nuestro lenguaje es humano, demasiado humano. Pero podemos decir lo que Dios no es. Por ejemplo, podemos descartar que Dios sea un ser condicionado, contingente, ya que Él es, en cuanto ser necesario, quien sostiene en el ser todo lo que es contingente. Nosotros podemos ser seres contingentes, pero Dios no. Además, después de lo que hemos visto a propósito de la jerarquía de las formas materiales y de las formas puras, es evidente que Dios no es un cuerpo. No es, pues, el anciano con barba aquel que el astronauta Gagarin dijo no haber encontrado en el espacio. Dios no es ni carencia ni ausencia, y así sucesivamente. Podemos decir, pues, muchas cosas de Dios, pero en negativo, sin pretender reducirlo a normas humanas. Diciendo lo que no es, podemos preservar su carácter absoluto. La otra vía, vía eminentiae. Partimos de cualidades que nos son familiares en los seres creados y los elevamos a una potencia tal que trascienden nuestra imaginación. De un hombre decimos, por ejemplo, que es bueno, también lo decimos de Dios. Evidentemente, la palabra bueno no tiene el mismo significado en los dos casos. Cuando decimos que un hombre es bueno, significa que ha vencido su egoísmo. Admitimos que habría podido ser egoísta. Con respecto a Dios, la cuestión del egoísmo no se plantea. La palabra bueno se transfiere a otro plano y su significado cambia cuando se aplica a Dios. Bueno designa entonces una perfección tan elevada que, al final, el término trasciende toda distinción entre las diversas cualidades posibles, hasta perder su preciso significado humano. Así pues, según Tomás, Dios difiere totalmente de los demás seres que conocemos, y sin embargo nunca debemos renunciar a conocerlo, tanto como sea posible, y a enunciar lo que creemos saber de él. También la Iglesia Católica afirma que la gracia no contradice la razón, sino que la corona. Hay que valerse de la propia razón hasta donde sea posible, y en la medida en que se use bien, su uso es legítimo. Pero es preciso saber que al final, en el nivel más elevado, se requerirá el auxilio de la fe, sin que eso implique a los ojos de Tomás ningún tipo de sacrificio in intellectus, del sacrificio de la razón. La analogía. El sacrificio in intellectus se daría en el caso del hombre que renunciara a servirse de su propia razón, considerándola débil o profana, para abrirse sin reservas a la inspiración divina. Nada semejante encontramos en Tomás, para quien la razón humana es un don de Dios. La gracia no la contradirá ni desmentirá. Únicamente relevará los esfuerzos de la razón allí donde estos ya no basten. Se introduce aquí un concepto esencial, el de la analogía. Para comprender de manera simple su significado, consideremos, por ejemplo, los siguientes términos: una manzana, un perro, un hombre, una demostración geométrica, Dios. De una manzana puede decirse que es una buena manzana. De un perro puede decirse que es un buen perro. De un hombre, lo mismo. También de una demostración. Y de Dios. Cada uno de estos términos puede ser llamado bueno. ¿Tiene siempre el mismo significado la palabra bueno? Evidentemente no. Cuando mastico una manzana que cruje al morderla, que es jugosa y tiene buen sabor, digo que es una buena manzana. Cuando hablo del perro, no me refiero a nada parecido. Si se trata de un hombre, es otra cosa distinta. Y si se trata de Dios, pues es algo completamente diferente. La palabra bueno no tiene pues el mismo significado en todos los niveles. ¿Quiere esto decir que tiene un significado completamente diverso cada vez? Tampoco esto es cierto. No estamos aquí ante un caso de ambigüedad caracterizada, como la que se da, por ejemplo, entre el perro como animal y el perro como constelación. En los ejemplos citados, el término bueno no es ni unívoco ni equívoco. Su significado, en los distintos niveles en que se emplea, no es ni totalmente diferente ni idéntico, sino análogo. Mantiene a través de las diferencias algo constante. Gracias a la doctrina de la analogía, que subraya de nuevo la importancia de la continuidad en el pensamiento de Tomás, podemos atribuir cualidades a Dios. Gracias a la analogía, a las cualidades que nos resultan familiares a escala humana, les damos, más allá de su significado habitual, una dimensión y un alcance trascendentes. El método análogo confluye, en cierto modo, con la vía minentiae. El impulso de la analogía es lo que permite elevar las cualidades humanas al nivel en el que pueden ser atribuidas al Ser Supremo, a Dios. De modo que resulta posible describirlo, aunque esté más allá de toda representación. Esta manera de pensar, en la que se mezclan las distinciones y la continuidad, es característica de Santo Tomás. Su pensamiento se distingue a la vez por su transparencia y por su serenidad. En las antípodas del recurso a lo patético, sin desgarros, sin abismos ni tragedias, este pensamiento sosegado se eleva, como el arte gótico de su siglo, de distinción en distinción, sin rupturas. Semejante clima, semejante estilo de pensamiento, contrasta vivamente con aquel al que estamos habituados en la actualidad. Por ello quisiera hablar también un poco de la forma adoptada por Tomás para exponer su pensamiento. La Suma Teológica se divide en capítulos. Al comienzo de cada uno se plantea una pregunta en forma de alternativa. utrum an, es decir, ¿es así o es lo contrario? De este modo, el lector sabe de inmediato y claramente qué problema va a examinarse. Por ejemplo, ¿podemos atribuir propiedades a Dios o es totalmente inefable para nosotros? Utrum an. Se proponen así las dos tesis posibles. Sigue un párrafo en el que Tomás expone su opinión de la forma más clara y determinada posible. En el párrafo siguiente enuncia las objeciones que han sido o que podrían ser planteadas a su posición. Primera, segunda, tercera objeción. El párrafo que sigue comienza con la fórmula «Respondeo dicendum», «Respondo diciendo». Y Tomás contesta a todas las objeciones que se le podrían plantear. Finalmente, el último párrafo aporta la conclusión. Este esquema puede parecer escolar, pero debe reconocérsele su transparencia. El pensamiento no se genera en el combate, sino que con calma expone escalonadamente los términos del problema y sitúa su opción entre las alternativas posibles. En cuanto a la relación del alma y el cuerpo, Tomás está mucho más cerca de Aristóteles que de Platón. Según este último, recordemos, el cuerpo era una prisión para el alma, la cual solo devenía realmente ella misma cuando al fin se liberaba de su cárcel. En Aristóteles, por el contrario, el alma era la forma del cuerpo. Tomás mantiene estrechamente el vínculo entre alma y cuerpo, entre forma y materia. Alma y cuerpo constituyen una unidad. Por ello, el doctor angélico, cristiano convencido, a diferencia de Aristóteles, cristiano convencido, pues, de la inmortalidad del alma personal, enseñó al mismo tiempo la doctrina de la resurrección de los cuerpos, y la Iglesia Católica le siguió. Así pues, esta filosofía representa una síntesis, una nueva elaboración del pensamiento aristotélico, totalmente inspirada por la fe y la revelación cristiana. Pero por otra parte, Tomás atribuye una gran importancia tanto a la experiencia, a las cosas y a los hechos que ésta nos da a conocer, como a la racionalidad. Confianza en la razón e importancia de la experiencia, siempre en relación con la idea del Dios creador. En cuanto creado por Dios, el mundo merece ser respetado y estudiado. Es digno de ser conocido, y nosotros somos capaces de conocerlo porque estamos dotados de razón. Con sus enseñanzas, Tomás contribuyó probablemente más de lo que imaginamos al posterior desarrollo del espíritu científico. Aunque por otro lado, su dogmatismo teológico bloqueara ciertos desarrollos. Tales influencias son complejas e imposibles de evaluar. Por otra parte, Tomás contribuyó en aquel tiempo a estrechar los vínculos entre la Iglesia y el Estado. Mientras que para San Agustín el Estado era una consecuencia del pecado original, para Tomás la Iglesia y el Estado van unidos como la razón y la gracia. A lo largo de su obra emerge constantemente la preocupación por unificar la jerarquía de las funciones y de los seres, sin exclusión ni ruptura. En la tradición occidental encontramos dos tipos de espíritus, los del abismo y los del orden. Necesitamos de unos y de otros. Creo que la grandeza de esta tradición radica en el hecho de haber engendrado a pensadores tan distintos que no han dejado de alumbrar nuevas posibilidades para el espíritu. Una última pregunta. ¿Cómo hay que entender la contribución de la teología a la filosofía? En primer lugar, quisiera hacer una observación que difícilmente obtendrá unanimidad. Incluso cuando la filosofía se pregunta sobre la naturaleza, las ciencias, la ética o la estética, hasta sobre la lógica, quiérase o no, interviene la dimensión metafísica. La lógica puede sin duda cumplir sus operaciones de manera independiente mientras se limita a desplegar su lenguaje. Pero desde el momento en que nos preguntamos en filosofía sobre la lógica, planteando por ejemplo el problema de la verdad, la metafísica entra en juego. Históricamente, filosofía y teología aparecen inextricablemente mezcladas. Existen en la historia filosofías ateas, antiteológicas o ateológicas, que pretenden estar totalmente liberadas de concepciones teológicas hasta el punto de no tener ya ni siquiera que combatirlas. Sin embargo, siempre desde el punto de vista histórico, es innegable que el debate entre filosofía y teología, la necesidad de marcar un límite entre ambas, no ha cesado nunca. En todo caso, en nuestra tradición europea, es imposible separar de la historia de la filosofía lo que es puramente teológico. En cuanto a la naturaleza del pensamiento, encontramos ciertamente elementos comunes en cada una de ellas, pero también diferencias radicales. Las principales diferencias son las siguientes. El pensamiento teológico posee de entrada un saber previo, al menos en la tradición europea. Se parte de un texto sagrado, un libro, una revelación, una institución, una iglesia. Esto es, se parte de una autoridad o autoridades, reconocidas de inmediato como válidas, y más ciertas en principio que todo lo que puede procurar el pensamiento humano. Cuando el teólogo se separa de la revelación, del libro, de la autoridad o de la doctrina, sabe enseguida que se ha equivocado y que debe revisar toda la cadena de sus argumentos para descubrir dónde está el error. Para el teólogo hay pues algo dado desde el principio y un cerrojo que bloquea la interrogación. En cambio, en la filosofía propiamente dicha, que no está impregnada de teología ni subordinada a ella, la interrogación es radical. Esto significa que podemos seguir planteando las diversas preguntas que se presenten todo el tiempo que haga falta. Nada nos detendrá, y podremos plantear nuestras preguntas con la energía precisa, tomando únicamente en consideración la exigencia misma de nuestra indagación. De este modo, los resultados de nuestra reflexión quizás acaben volviéndose contra la autoridad, contra sus interpretaciones, contra el libro. El camino de la filosofía probablemente no tiene fin. Las obras de algunos filósofos llenarían por sí solas una biblioteca. Pensemos, por ejemplo, en Hegel. Tal vez esos autores han escrito tanto porque jamás han podido expresar lo que de verdad querían escribir. En el corazón de un sistema como el del Hegel queda abierta una pregunta. Algunos pensadores empujan los problemas no resueltos hacia el exterior del sistema. En otros casos, esos problemas permanecen en el centro y de ahí se propagan por toda la obra. Pero un edificio acabado, estático, que coronaría una investigación filosófica, un edificio así no existe. Bien, y hasta aquí nuestra lectura de John Hurst de por hoy. Santo Tomás de Aquino. La próxima entrega es el Renacimiento. Yo este capitulito, a ver, me parece bueno, no me parece malo, pero le daría un par de vueltas más. Claro, es que a cada uno nos interesan unos temas. Pero se agradece que por lo menos a mí no se me haya hecho un ladrillo, no sé a vosotros. Quedo a la espera de vuestros comentarios, sí al lugar. Y sin más, me despido. Nos vemos en otro podcast, como de costumbre, si al lugar y os apetece. Un saludo, hasta luego.